sirve un medio de comunicación universitario? Permite la difusión y reproducción del trabajo académico en diversas áreas. Conecta a la comunidad con la universidad en tanto partícipes de una misma realidad cultural y regional. Fomenta el análisis especializado de profesionales en diversas ramas del conocimiento. Propicia el acceso y la participación en los debates. Antena Libre.
Horizonte Universitario, comunicación de la vida académica y las voces de las personas protagonistas. Extensión, vinculación, investigación, academia, los pilares de la universidad narrados en el micrófono de la radio. Horizonte Universitario, 24 años en el aire de Antena Libre.
Mariana Dimópulos es una destacada escritora, filósofa, traductora y docente argentina. Se especializó en filosofía alemana y en la obra de Walter Benjamin.
Hola.
Hola Mariana, un gusto. Omar González.
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
¿Cómo estás, Mariana?
Todo bien.
La investigadora, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, combina la narrativa con la docencia universitaria y la traducción de autores como Adorno y Heidegger. Por estos días, Mariana Dimópulos publica en Paidós El siglo de Hannah Arendt. No es solo un libro de historia, sino un mapa político necesario. Te propongo que ahora nos adentremos en el siglo de Hannah Arendt, una obra donde la escritora y filósofa Mariana Dimópulos se aleja del canon tradicional para reconstruir una genealogía del pensamiento político escrita por mujeres, a través de siete figuras clave, desde la urgencia revolucionaria de Rosa Luxemburgo hasta la performatividad de Judith Butler. La autora, Mariana Dimópulos, nos propone no solo una revisión histórica, sino una brújula para entender cómo se construye la acción política y el sujeto común en un siglo marcado por las crisis. Un mapa indispensable, creemos, para comprender que la filosofía, en manos de estas autoras, fue siempre y es una forma de resistencia. Gracias, Mariana, por atender a los micrófonos de la Radio Pública y Universitaria Antena Libre. ¿Cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Tu libro nos hizo un recorrido necesario, sobre todo en estos tiempos que recién planteábamos, Mariana. ¿De qué manera crees vos que tu obra logra desgenerizar la capacidad de abstracción filosófica sin perder esa perspectiva de género que plantea la publicación?
Es una pregunta muy interesante porque el objetivo del libro y la motivación, casi te diría principal, era, por un lado, introducir a estas siete filósofas con una tesis fuerte que consiste básicamente en decir que no es ninguna casualidad que hayan sido mujeres las que organizaron estos pensamientos a través del siglo XX, sino que esto es producto de un devenir histórico único en la historia de la humanidad, en realidad, que es que progresivamente, pero de forma clave, a partir de principios del siglo XX, las mujeres, sobre todo en lo que se llama la cultura occidental en primer lugar, adquirieron un doble derecho, el derecho a la vida política y el derecho al saber técnico. Y con esto me refiero a la filosofía. Es decir, que antes las mujeres, por supuesto, accedían al saber, a veces iban a la universidad de forma presencial como para escuchar las clases, pero no estaban autorizadas a hacer una carrera universitaria en donde eso tuviese como resultado final un título para ejercer una profesión. Uh-huh. Y eso, más el derecho a elegir políticos y a ser representante de la política, fue algo que sucedió por primera vez en la humanidad en el siglo XX para la mitad de la humanidad, que son las mujeres, digamos, en términos, vamos a decir, abstractos, no es que realmente les haya tocado a todas. Y eso genera para mí este escenario único que es mujeres que escriben filosofía política. Entonces, por un lado el libro quiere hacer, digamos, esa fuerte tesis, es decir, estamos en un momento único, por primera vez, donde esto sucede y hay que prestarle atención, hay que armar un canon, y por otro lado es una invitación a que otros digan, no, este canon se arma de esa otra manera, y no son estas siete, sino son estas.
Exacto,
sí, y sí. Y que invite a las mujeres, digamos, también a seguir pensando en términos filosóficos y políticos, más allá del activismo, digamos. Eso es una cosa interesante del libro también, ¿no? O sea, no es un libro sobre activistas, porque libros sobre activismo y sobre feminismo hay muchos, sino es un libro de filósofas, ¿no? Y creo que eso es interesante porque el objeto, la pregunta, no son las mujeres. La pregunta es la vida política en general, no es el lugar de la mujer en la sociedad, digamos.
La autora rescata una tradición de pensamiento femenino invisibilizada por el canon. Aquí, la abstracción filosófica se convierte en una herramienta para entender la vida común. ¿Por qué crees, Mariana, que precisamente Hannah Arendt funciona como ese centro de gravedad de esta constelación de pensadoras tan diversas que recién mencionabas?
Yo creo que en por lo menos dos o quizás tres sentidos. Primero, porque es la más sólida de todas, en el sentido de que realmente Hannah Arendt desarrolló, digamos, todo, abrió una nueva puerta a la teoría política, que muchas veces, para todos, digamos, ¿no? O sea, para muchos autores posteriores, por ejemplo Habermas, que acaba de morir, y para otros, en donde se la silencia, pero, digamos, ella abrió puertas del pensamiento de la filosofía política como nadie lo hizo para mí en el siglo XX. Por otro lado, ella está en el centro del siglo, ¿no? Su producción, sus libros más importantes, claro, se publicaron durante los años 50.
Exacto.
Y ella además fue doble protagonista, digamos, de las grandes transformaciones del siglo XX que se dieron, por un lado, porque es sobreviviente, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, porque su segundo lugar después de Alemania fue Estados Unidos. Y desde ese lugar enunció su teoría. Entonces, se transformó con el siglo, digamos, ¿no? Abandonó su lengua para ir hacia el inglés, y el inglés hoy en día es la lengua mundial. En muchos sentidos, ella, ¿cómo decirlo?, como hace cuerpo del siglo XX.
Hannah Arendt es el centro de gravedad de este relato. La concepción de pluralidad dialoga con figuras como Rosa Luxemburgo y Simone Weil. El texto analiza cómo estas mujeres recuperaron la capacidad de pensar el mundo. Es la voz y el sentido de la escritora y filósofa Mariana Dimopoulos. ¿Cómo dialoga ese concepto de pluralidad de Hannah Arendt con las actuales luchas de minorías que, por ejemplo, plantea Judith Butler al final, ¿no?, de este recorrido histórico que haces?
Sí, exacto. Judith Butler se alimenta mucho de Hannah Arendt para desarrollar su propio concepto de, digamos, de la política que diríamos hoy de minorías, ¿no? Que no siempre son tales, que no son siempre minorías numéricas, ¿no? No se trata de que son los menos, sino que o bien forman grupos, sí, minoritarios dentro de países, por ejemplo, gente migrante, o son tratados como tales. Contra esa forma unitaria de ver lo que debe ser una sociedad, Hannah Arendt fue la primera, como bien decís, que, digamos, abogó por la idea de pluralidad, de la pluralidad humana, ¿no? Como lo que en verdad organiza contra los movimientos totalitarios, que son movimientos unificadores. Entonces, a Judith Butler le interesaba eso, y hace, por supuesto, un hincapié en su modo, digamos, de concebir sociedades dinámicas donde hay muchos grupos que son minoritarios y, por tanto, pluralizan, ¿no? Hacen a una sociedad no unificada. Uh-huh. Pero, por otro lado, hay algo muy interesante, y es que Judith Butler está en las antípodas de Arendt, porque Arendt es una teórica del Estado, del poder, y nunca lo niega, sí, y del derecho, sí, digamos. Sí. Y Judith Butler es una pensadora que, como lectora de Foucault, es una pensadora en contra del Estado, en contra del poder. Y eso me parece que queda bastante desdibujado en general en las discusiones, y creo que habría que sacarlo más a la luz todavía. Quizás el libro colabore con eso.
El libro une la resistencia del pasado con las luchas de las minorías actuales. De esta manera, trata de redefinir el sujeto político en tiempos de crisis. Esta obra propone una red de ideas donde cada pensadora aporta una luz distinta sobre lo público. No te voy a pedir una definición en el final de esta charla, porque creo que el libro tiene esa gran virtud, deja planteadas muchas preguntas, pero sí me gustaría conocer tu visión, Mariana Dimópulos, en qué medida estas siete mujeres han redefinido el concepto de sujeto, yo le agrego sujeta político, frente a estas catástrofes del siglo XX que nos están atravesando todavía.
Yo creo que definitivamente, y ese es el hilo del libro, como bien decís, ¿no? O sea, desde Rosa Luxemburgo, que estaba convencida como marxista de que el sujeto político era un sujeto colectivo, era el proletariado, después Simone Weil, que entra en crisis con eso, que se pelea con Trotsky, siendo muy muy joven, y se pelea contra ese movimiento. Y después la idea de la mujer en Simone de Beauvoir como el gran otro del hombre, digamos, y el camino, digamos, de la individualización en el que estamos, porque somos individuales hoy en día, ya no creemos en el sujeto político de la clase, por ejemplo, o no como antes, hasta la idea de el principio de asociación de Judith Butler. Yo creo que en ese sentido Butler es una gran ayuda para pensar las dinámicas de hoy, las dinámicas de asociación, pero, vamos a decir así, con la reserva, digamos, de pensamiento, que es decir, ¿cómo hacemos más fuertes esas luchas? Que no se diluyan al día siguiente. Creo que eso sí es una pregunta que queda abierta en el libro y es una invitación a pensar.
Sí, sí, sí. Un mapa indispensable para comprender que la filosofía en manos de estas autoras que ha trabajado Mariana Dimópulos fue siempre una forma de resistencia. La voz de una autora, de una filósofa, de alguien que nos deja pensando precisamente algo fundamental en estos tiempos. Mariana, gracias por atender a los micrófonos de Antena Libre.
Gracias por la invitación. Hasta la próxima.
Editado por Paidós, este trabajo es una brújula indispensable para la biblioteca actual. Mariana Dimópulos logra que la filosofía baje a la calle y se transforme en acción. El siglo de Hannah Arendt nos invita a recuperar el ágora. Es una invitación a pensar el presente con otras personas.
Escuchaste Horizonte Universitario. Las acciones de la universidad pública narradas por el micrófono de Antena Libre. Locución artística, Mila Bravo. Idea y producción general, Omar González. Horizonte Universitario. 24 años en el aire de Antena Libre.